Servicio Matutino, 19 de julio de 2025. Habacuc, capítulo 3. El Dios de mi salvación. Introducción. Llegamos esta noche al tercer y último mensaje de nuestra breve serie sobre el libro de Habacuc. En los dos primeros capítulos hemos visto que el profeta está en algo en desacuerdo con Dios, o al menos lo suficiente desconcertado como para cuestionar lo que Dios está haciendo, por lo que se ha atrevido a plantear un par de quejas. Tiene un enfoque muy abierto y directo del Señor, lo que hace que te exprese todo, incluso el hecho de que no puede ver o entender cuáles son los planes de Dios. Cuando nos detenemos a pensar en esto, no es algo imprudente o inapropiado. Después de todo, Dios ya lo sabe todo. Todos nuestros pensamientos, sentimientos y motivos. No podemos ocultarle nada. Entonces, ¿cuál es el punto de tratar de ocultarle algo? Esto, por supuesto, debe hacerse con la debida reverencia y no con ningún sentido de arrogancia, pensando que podríamos saber más que Dios y Habacuc. Creo que lo logra muy bien, como hemos visto en estos dos primeros capítulos. La primera queja del profeta es que Dios parece no estar haciendo nada para lidiar con la anarquía en la nación de Judá. Los malvados parecen estar floreciendo y sus pecados quedan impunes. Pero cuando Dios le muestra que de hecho está levantando a los babilonios para castigar a Judá por sus pecados, entonces Habacuc pregunta: ¿por qué Dios va a usar una nación aún más malvada que Judá para castigar a su propio pueblo? No puede ver la lógica o la justicia en esto. Luego, en el capítulo 2, vimos que aunque los babilonios serían instrumentos de Dios para castigar a Judá, ellos también serían llevados a juicio como nación por su propia maldad. Durante todo esto, Habacuc está comenzando a ver cómo se llevarán a cabo los planes soberanos de Dios, y lo que es más importante, tiene confianza y consuelo en este hecho de que el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Capítulo 2:20. Hay en estas palabras algo, así como un eco de la experiencia de Job, y Alan nos lo señaló en el primer mensaje de esta serie. Recuerde cómo Job, un hombre piadoso y justo, sufrió tal tragedia y pérdida sin ninguna razón que pudiera comprender. Su familia, sus posesiones, su salud, eventualmente todo le fue arrebatado y no tenía idea de por qué. Entonces cuestiona a Dios extensamente buscando respuestas. Finalmente leemos la posición establecida que finalmente llega a Job. Job 40:3-5. Entonces Job respondió al Señor: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Job 42:1-3. Y Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado? ¿Quién sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Estas palabras de Job son casi idénticas en significado a lo que leemos en Habacuc 1:5. Miren a las naciones, contémplelas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días una obra que si la contara no la creerían. Escuchen estas palabras de Habacuc: el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Capítulo 2:20. Y ahora, las palabras de Job. Me llevo la mano a la boca. Hablé una vez y no voy a corresponder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Estos hombres han aprendido que en la presencia del asombroso y todopoderoso Dios no hay palabras que ellos o nosotros podamos pronunciar. Nos quedamos asombrados en su presencia. Y así, en este punto que llegamos al capítulo 3, donde vemos una actitud y un enfoque completamente diferentes en las palabras del profeta, no más cuestionamientos de la conciencia de Dios, de la situación, no más quejas sobre la obra de Dios, sino más bien una aceptación tranquila y pacífica, en cierto modo bastante notable, de que Dios sabe lo que está haciendo. Y que incluso en el día de la angustia se puede confiar en que hará lo que es correcto y justo de una manera que bendice a los que ama. De hecho, todo el libro se puede resumir de esta manera. Estas son las palabras del comentarista Gerard Crispin. Dios controla los asuntos de los hombres, incluso sacando el bien de las malas circunstancias y a través de los enemigos. Dios es tan soberano que puede tomar y usar a aquellos que pecan en contra de sus estándares y su palabra para producir su propia voluntad perfecta y planificada de antemano, sin ser nunca el autor de su pecado. El panorama bíblico. En los primeros capítulos leemos tanto las palabras de Dios como las palabras de Habacuc. A medida de que se producían preguntas y respuestas. Pero en el capítulo 3 son las palabras de Habacuc las que leemos. Estas palabras tienen forma de una oración, que es sin duda el resultado de las experiencias del profeta en los capítulos 2 y 3. Entonces, veamos el capítulo 3 y pidámosle al Señor que nos ayude a ver las lecciones y los ánimos de su palabra revelada. Este capítulo no es solo es una oración a Dios, sino que también tiene la forma de un salmo. Se dirige al director del coro con la instrucción de usar instrumentos de cuerda. Veas el final del versículo 19. En el segundo, sigue not. Versículo 1, que los eruditos piensan que es un tipo específico de composición musical o poética, caracterizada por una fuerte emoción e intensidad, y quizás incluso en un estilo tumultuoso. Ciertamente, no es una canción de cuna para dormirnos, sino que es un himno de alabanza alegre. Está lleno de vida y energía y de sólida confianza en Dios, de quien habla. Además, al igual que los salmos mismos, y solo en los salmos, encontramos el último del término Selah, versículos 3, 9 y 13. Este es un término que se encuentra 71 veces en el libro de los salmos, y su único otro uso está aquí en Habacuc, capítulo 3. Generalmente se piensa que significa pausa, piénsalo, toma nota de estas cosas. Entonces tenemos de hacer esto mientras miramos este capítulo bajo cuatro encabezados. 1. La respuesta de Habacuc a la respuesta de Dios. Versículos 2 y 16. Señor, he sabido de tu fama. Tiemblo delante de tus obras, Señor. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La deidad entró en los huesos y se me aflojaron las piernas. En el capítulo 2, versículo 1, Habacuc había dicho, estaré atento para ver lo que me dirá. Y ahora en el capítulo 3, 22, reconoce, oh Señor, he sabido de tu fama. Esta oración se puede parafrasear así, Señor, he escuchado tu respuesta en respuesta a mi oración. El Señor le ha mostrado que está a punto de traer juicio sobre Judá. Y aunque acepta que esta es la palabra de Dios y el justo juicio de Dios sobre la nación lo llena de temor y presentimiento. Eso es una respuesta difícil de recibir, pero Dios ha hablado y está a punto de llevarla a cabo. a veces la respuesta a nuestras oraciones puede no ser la que preferiríamos. A veces las respuestas son muy, muy difíciles de aceptar. Aquí hay una advertencia y una lección para nosotros. Matthew Henry, en su comentario, dice esto: si hacemos oídos sordos a la palabra de Dios, no podemos esperar otra cosa que Él haga oídos sordos a nuestras oraciones. Si alguna vez nos encontramos en una posición, y algunos de nosotros lo hemos hecho, en el que tenemos que decir como Habacuc, temo tu obra, oh Señor. Incluso si nos encontramos en un lugar como, oigo y mi cuerpo tiembla, mis labios tiemblan ante el sonido, la podredumbre entra en mis huesos, mis piernas tiemblan debajo de mí. En tiempos como estos, si alguna vez los encontramos, necesitaremos la ayuda misericordiosa y omnipotente del Espíritu Santo para poder decir como lo hace el profeta. Sin embargo, esperaré en silencio a que llegue el día de la angustia sobre las personas que nos invaden. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de un asombroso viaje de fe en que ha estado Habacuc, de quejumbroso adorador, de la ignorancia de Dios a la comunión íntima con Dios. He escuchado tu voz, Señor, y aunque tiemblo ante tu palabra, esperaré en silencio su cumplimiento. Este es un lugar verdaderamente piadoso para estar, un lugar de completa y absoluta confianza en Dios. Este es en el lugar en el que estaba el Señor Jesús mismo cuando oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De hecho, Jesús, nuestro Salvador, vivió toda su vida terrenal en este lugar. Ni una sola vez se salió de la voluntad de su Padre. Y cuando llegó el momento en que tuvo que exclamar: mi alma está muy triste hasta la muerte, seguramente estaba pensando por lo que Habacuc sintió, y aún más al pensarlo en lo que estaba a punto de sufrir. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La debilidad entró en los huesos y se me aflojaron las piernas. Todo esto y sin pecado. Señor, en la ira acuérdate de la misericordia. Señor, he sabido de tu fama. Tiemblo delante de tus obras, Señor. Repítela en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, tan presente tu misericordia. ¿Por qué está orando el profeta aquí en el versículo 2? ¿Qué tiene en mente? Sabe que el juicio venidero de Dios es justo. Sin embargo, ora misericordia. Habacuc fue contemporáneo del profeta Jeremías, y Jeremías fue a quien Dios le reveló que el cautiverio de Judá en Babilonia duraría 70 años. ¿Sabía esto Habacuc? No es posible que lo haya hecho. Y esto podría ser lo que está detrás de esta parte de su oración en medio de estos 70 años. Señor, revive tu trabajo, recuerda la misericordia. Así es como Matthew Henry, en su comentario, amplificaba la oración de Habacuc. Señor, haz algo por nosotros en medio de estos años, esos años de nuestra angustia, aunque no seamos liberados y nuestros opresores no sean destruidos, no seamos abandonados ni desechados. Conceda a tu pueblo un poco de reanimación en su esclavitud. ¿Cómo puedo orar así? Porque conoce a su Dios. Él sabe que cuando Dios juzga a su pueblo, es para que regresen a Él. Él sabe que Dios ama al pueblo de Judá y que su juicio sobre ellos, además de ser plenamente merecido, también es una disciplina para hacer que se arrepienta y regresen a Él. Señor, En la ira acuérdate de la misericordia. Hay grandes versículos de la esperanza para Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Es decir, Deuteronomio 4:31. Porque el Señor su Dios es un Dios compasivo, quien no los abandonará, ni los destruirá tampoco. Se olvidará el pacto que mediante juramento hizo con sus antepasados. Joel 2:12-13. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse de mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia para hacer y no castiga. ¿Qué bendecidos somos de que Dios sea un Dios misericordioso y misericordioso? ¡Qué indescriptible desesperados estaríamos si ese no fuera el caso! Si tú, oh Señor, observaras la iniquidad, ¿quién se mantendría? Ni uno es solo de nosotros, pero nuestro juicio ha caído sobre Cristo. Él ha llevado nuestros pecados, nuestras iniquidades en su cuerpo, en la cruz. En su justa ira contra Dios, ciertamente se ha acordado de la misericordia y nos ha mostrado esa misericordia. Efesios 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para que tengamos una esperanza viva. Si de hecho, mil veces, si Habacuc tiene razón al pedirle al Señor que recuerde la misericordia, es una oración sabia y piadosa. Las maravillosas obras de Dios para su pueblo, versículos 3-15. En estos versículos, Habacuc recuerda y registra las cosas grandes y poderosas que Dios hizo por Israel en tiempos pasados, porque el profeta toma 14 de los 19 versículos de este capítulo para hacer esto. Seguramente es para animar al pueblo de Judá y quizás también para reprenderlo. ¿Habían olvidado el Dios poderoso que tenían? ¿Se habían vuelto autosuficientes a sus propios ojos que pensaban que lo habían hecho todos ellos mismos? Un tiempo de gran prueba estaba a punto de estallar sobre sus cabezas y necesitaban que se les recordara, no solo porque esto venía, sino también que el Señor seguía siendo su Dios y que su gran poder no había disminuido. Tómate un momento o dos conmigo para ver de nuevo todo el terreno que Habacuc cubre aquí. En los versículos 3 y 4 les recuerda que Dios se les había aparecido en gloria radiante. Estos son versículos de Deuteronomio 33 que se refieren a la entrega de la ley en el monte Sinaí. El Señor vino a Sinaí y amaneció de Seir sobre nosotros. Resplandeció desde el monte de Parán, vino entre 10,000 santos con fuego llameante. En el versículo 5 se nos recuerda que las plagas que él envió sobre Egipto para liberar a Israel de la esclavitud y humillar a la gran nación de Egipto. En los versículos 6-7 se refiere a la forma en que la tierra de Canaán fue dividida entre las tribus de Israel y cómo las naciones pagadas fueron expulsadas de la tierra. Los versículos 8-10 parecen referirse a la división del Mar Rojo y más tarde del río de Jordán para permitir primero que todo el pueblo escapara de Egipto y luego entrara a la tierra prometida. Versículo 11. Dios detuvo el movimiento del sol y la luna para alargar las horas del día y permitir que Israel derrotara al enemigo. A lo largo de estos versículos abundan los indicios de otras formas en el que el Señor había estado con ellos y los había ayudado a lo largo de su historia. Pero la razón general y de hecho el mensaje principal de este pasaje está en el versículo 13. Saliste por la salvación de tu pueblo, por la salvación de tu ungido. Siempre esta es la meta de Dios. Sus obras de poder nunca son aleatorias, nunca carecen de significado y propósitos son para la salvación de su pueblo. Para Israel fue ciertamente la liberación de Egipto y el asentamiento en su propia tierra, pero siempre iba a ser mucho más que eso. Debían ser el pueblo de Dios que lo proclamara a las naciones. Debía ser personas que confiaran en Él, lo obedecieran y lo amaran. Y aunque a veces lo hacían, a menudo no lo hacían. Y de ahí la razón de los juicios que cayeron sobre ellos. Para nosotros, bajo el nuevo pacto, nuestra liberación es la de la esclavitud y la pena del pecado. Nuestra nueva tierra de libertad es el reino de Cristo. Nuestras batallas son el mundo de la carne y el diablo, hasta el día en que nuestro rey regrese y marque el comienzo de la perfección de su reino en todo su esplendor y gloria eterna. Salmo de alabanza de Habacuc, versículos 17 y 19. Llegamos ahora a la conclusión de los versículos finales del capítulo y del libro. En esos versículos 17 y 19 leemos una hermosa expresión de absoluta confianza en Dios. Y esto es realmente notable. El profeta comenzó en el capítulo 1 con quejas y preguntas. Luego, en segundo lugar, cuestionar la equidad de los planes de Dios. Cuando se los dio a conocer, las circunstancias de la nación no han cambiado desde el capítulo 1, pero ahora, en lugar de quejas y preguntas, el profeta está en alabanza y adoración. Mientras instruye al director del coro para que dirija a la congregación en un canto alegre a pesar del juicio que se avecina. De hecho, en estos versos imagina lo peor de lo peor. Todos los medios de su subsistencia y supervivencia se han ido. Todos los activos destruidos. No hay fruta en las higueras, no hay uva en las vides, no hay aceitunas en los olivos, no hay cultivos en los campos, no hay ovejas en los rediles, no hay ganado en los establos. Imagina un tiempo en el que todas las comodidades y placeres de las criaturas han desaparecido. No solo los extras de la vida, las cosas agradables, las cosas que traen felicidad y hacen que la vida sea dulce, sino que incluso las necesidades para vivir se han ido. Y sin embargo, escribe, me alegraré en el Señor. ¿Cómo puede ser esto? Seguramente debe provenir de un conocimiento profundo interior y cierto que el Señor es el Dios de nuestra salvación, la salvación de su sentido más pleno y último, la salvación eterna de nuestras almas. Esto escribe Matthew Henry, es la base principal de nuestro gozo en Dios, que Él es el Dios, nuestra salvación eterna, la salvación de nuestra alma. Deberíamos poder regocijarnos en esto, como lo hizo Habacuc en medio de nuestras pruebas y angustias más profundas, así como en tiempo de tranquilidad y bienestar. ¿Será esto fácil? Sabemos que no lo es. ¿Podemos dar testimonio de eso? Muchos de nosotros hemos pasado por temporadas de profunda angustia y ansiedad. Algunos de nosotros que conozco en este momento estamos pasando por esos momentos. ¿Cómo podemos regocijarnos en estas circunstancias? Creo que la clave de esto y que Dios nos ayude a comprender esto y a saberlo en nuestros corazones, la clave está en el hecho de que Dios nos ama profundamente. Te ha amado con un amor eterno. Jeremías 31:3. Dios le había dicho a su pueblo Israel y necesitaban que se les recordara esto. Y tal vez nosotros también. En el caso de Judá, aquí en el libro de Habacuc, las disciplinas y castigos que estaban a punto de venir sobre ellos eran para volver sus corazones al Dios del que se habían alejado. Esto no fue una venganza rencorosa o una ira apresurada. Esto fue Yahvé, el Dios de Israel, actuando para el bien final de su pueblo, actuando como de hecho, como el Dios de su salvación, actuando como aquel que los amaba entrañablemente. Matthew Henry tiene esto que decir al respecto. Todos los poderes de la naturaleza son sacudidos y todo parece ser arrojado al desorden, y todo es para la salvación del pueblo de Dios. Hay un pueblo en el mundo que es el pueblo de Dios, y su salvación es el que tiene sus ojos en todas las operaciones de su providencia. El cielo y la tierra se unirán antes de que se rompa cualquiera de los eslabones de la cadena de oro de su salvación, e incluso lo que parece más importante será hecho por su mano dominante para su salvación. Habacuc ciertamente había llegado a entender esto, y por eso su salmo da absoluta confianza. En Dios tiene sentido. Esto no es una ilusión del profeta, sino que es una expresión inspirada por el Espíritu Santo de una maravillosa verdad eterna. El apóstol Pablo expresa así en Romanos 8:38-39. Porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los gobernantes, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios por nosotros en Cristo. Ninguna circunstancia, por muy grave que sea, puede separarnos. Ninguna falta de nada, ya sean bienes, dinero, salud o libertad, puede separarnos del amor de Dios. ¿Crees esto? Creo esto. Incluso mientras escriba estas palabras en mi preparación para esta noche, estaba siendo desafiado por ellas. Incluso mientras te las digo ahora, me desafían. ¿Te desafían? ¿Tienes preguntas? ¿La experiencia de Habacuc debería ayudarnos en esto? De hecho, es por eso que está grabado y conservado para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según de Timoteo 3:16. Por lo tanto, podemos estar seguros de que este pasaje de la palabra de Dios está destinado a ser útil para nosotros. Ha sido cierto para todas las generaciones y es cierto para nosotros. Animémonos en medio de las pruebas más severas y las circunstancias más desafiantes, que el Espíritu Santo nos dé un entendimiento piadoso de estas cosas y que traiga a nuestros corazones y mente la paz que solo Dios puede dar. Sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Amén.